Bienvenida y bienvenido. Nueva edición de Radio FAPA, todos somos escuela, iba a decir somos escuela. Vamos a saludar en primer lugar a Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Y también a las más de 800 AMPAs, APAs de la Comunidad de Madrid y a toda la comunidad educativa en general. Pues con vosotras y con vosotros estamos Miguel Roldán, por un lado. Hola, Miguel.
Buenas tardes, amigos y amigas.
Y bueno, yo mismo, Juan Cruz. Así que vamos a empezar disparados hacia la primera parte de este programa, en el que vamos a hablar de especialmente de consejos escolares, además de los temas y secciones habituales de este espacio. Pues, Miguel, ¿preparado para las noticias?
Venga, vamos allá.
Vamos allá. Comenzamos por el día 2 de diciembre. Ninguna ley educativa puede justificarse con los resultados de PISA.
PISA nos da cada vez menos información, o ninguna relevante, para plantear cambios en la escuela. Hay una gran diferencia entre la España del norte y la del sur. Un avance a dos velocidades que no solo se explica por el factor socioeconómico. En una clasificación de 500 puntos, tener 5 o 10 de diferencia no es significativo.
Pasamos al día 3 de diciembre. Educación quita los exámenes de septiembre que otros rescatan.
El cambio hoy a debate afecta al inicio del curso. Administración y sindicatos negociarán este miércoles la normativa que permitirá adelantar los exámenes de septiembre a junio y julio para el alumnado de secundaria.
Pasamos al día 4 de diciembre. Partido Socialista de Madrid y JSM registran 80.000 firmas contra la subida de tasas universitarias.
Gómez denuncia que supone el desmantelamiento de la universidad, de la enseñanza universitaria. El líder del PSM, Tomás Gómez, y el secretario general de Juventudes Socialistas de Madrid, Plácido Vázquez, han registrado esta mañana 80.000 firmas recogidas por la organización juvenil contra la subida de tasas universitarias en la comunidad de Madrid.
Perdonad antes, Juventudes Socialistas Madrileñas, que en la lectura rápida no he sabido leer. Otra noticia de este día 4 de diciembre dice que ¿por qué la ley BERT no va a solucionar las malas notas de PISA?
Los resultados de España en el examen internacional más famoso del mundo sirven al gobierno para justificar la nueva ley de educación. Pero varios especialistas coinciden en que los cambios que introduce la recién aprobada LOMCE no servirán para paliar las deficiencias educativas.
Día 5 de diciembre, un diagnóstico difícil.
En España no existe un programa de detección precoz y atención integral, como en el Reino Unido, que lo considera una discapacidad y quienes lo padecen reciben ayudas. España está muy lejos de ofrecer una atención integral a los disléxicos. No existe un programa público eficaz de detección precoz, tampoco un diseño curricular que atienda de modo global sus necesidades y por no haber apenas aparecen estadísticas sistematizadas.
Día 6 de diciembre, la formación profesional dual, el proyecto que aspira a ser bálsamo frente al desempleo.
Mientras la crisis y la falta de empleo obligan a echar al resto en buscar en busca de salidas laborales de FP dual, la FP dual emerge como una nueva opción en la que Cantabria ha sido pionera con 2 años ya de experiencia. Y ofrece a sus alumnos una carga electiva compartida entre su centro educativo y la empresa.
El jueves día 7 de diciembre leíamos La brecha escolar que divide España.
Diferencias históricas, económicas y culturales, pero también demográficas y de prioridades, explican las distancias norte-sur entre comunidades autónomas que señala PISA. Si se comparan los resultados en la prueba de matemática de PISA y el PIB per cápita, la cosa cuadra bastante. Las comunidades más ricas, País Vasco, Madrid, Navarra, La Rioja y Aragón, están encima de la media de la OCDE. Cataluña roza este punto, mientras que las tres más pobres, Andalucía, Murcia y Extremadura, ocupan los últimos puestos en el examen.
Vamos a las convocatorias. Tenemos por un lado asamblea de debate del 11 de diciembre a las 18 horas en calle Dirigencia 19 sobre jornada continua, jornada partida, organizada por la FAPA Francisco Giner de los Ríos de Vallecas.
Eso es. Bueno, ya sabéis que toda la información la tenéis en fapaginesdelosrios.org. Y por otro lado, os vamos a contar rápidamente el calendario de la Marea Verde. Bueno, hoy había una asamblea a las 5:30 en la plataforma de Escuela Pública de Vallecas, en la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas. El día 11, miércoles, el día de la camiseta, habrá una asamblea de debate sobre jornada continua, la que acaba de comentar Juan, y a las 6 de la tarde una asamblea de la Red Verde en la calle Nazaret 2. El jueves habrá una asamblea de aulas en la calle a las 5:30 en el Centro de Educación Infantil y Primaria Dulce Chacón de Loranca. Y el día 13, las cuartas jornadas por la educación pública de Arganzuela, a las 11:30 en la calle Bronce. También coincidiendo el 13 y el 14 estarán las jornadas de pedagogía libertaria, a las 5:30 el viernes y de 10 a 2 de la tarde el sábado, en los locales de la CGT, en la calle Alenza, número 13. La manifestación del domingo de la Marea Verde y la Marea Blanca y la Marea Roja en defensa de lo público saldrá a las 12 de Atocha a Sol.
Música maestro, estamos ya en esta sección en la que después de todo este bombardeo de noticias necesitamos un pequeño descanso para reflexionar. Y os voy a proponer, a ver qué te parece Miguel, pues un tema que te va a resultar sorprendente. El título es Mandela.
Bueno,
se trata efectivamente de un homenaje a este personaje en el que todos los grandes medios no han ahorrado esfuerzos, pero nosotros lo que vamos a hacer es traer un homenaje que le ha hecho pues un profesor de educación física, que también es cantautor, que es también del barrio, que es amigo, que lo hace muy bien. Y el título, lógicamente, pues como os decía, pues rinde homenaje a desde la perspectiva tan cercana a nosotros a este gran personaje mito del siglo XX y del XXI y seguramente del XXII. Pues nada, vamos con Mandela y Rafa Sánchez.
Memoria que no olvidas y perdona cura heridas. Mandela, hoy te lloran cocodrilos y ayer eras su enemigo. Madiba, hay verdad pura en tu nombre y le das crédito al hombre. Ya te llovieron versos, pelis, varias biografías. Alumbraste la esperanza, tu reconciliación acrisolada en el dolor, en el miedo y en la rabia, al odio le ganaste la batalla. Mandela, una vida en la trinchera por la libertad que sueña. Madiba, la memoria que no olvidas y perdona cura heridas. Mandela, hoy te lloran cocodrilos y ayer eras su enemigo. Madiba, hay verdad pura en tu nombre y le das crédito al hombre. Nos contarán el cuento de un líder bueno y valiente, santo, puro y complaciente. Quitarán de tu historia tu alma revolucionaria, para que el mundo que llora pueda ver en ti la mitad que se evapora. Mandela, una vida en la trinchera por la libertad que sueñas. Madiba, la memoria que no olvidas y perdona, cura heridas. Mandela, hoy te lloran cocodrilos y ayer eras su enemigo. Madiba, hay verdad pura en tu nombre y le das crédito al hombre.
Rafa Sánchez en Mandela. Estos cocodrilos, ¿verdad? Lo que lloran ahora. Bueno, pues pasamos de sección, vamos a darle la entrada a la sección de actualidad de la FAPA. Bueno, pues con este ritmo ya entra Arancha Ventura y está con nosotros. Hola, Arancha.
Hola, Juan. Buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos con Miguel en el estudio, como es habitual. Y voy a bajar un poco
Hola,
los
Arancha.
Niveles para que no se acoplen.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos trae esta semana la actualidad de la FAPA, Arancha?
Bien, si te parece, comentamos el comunicado de la plataforma estatal por la escuela pública, que hizo efectivo el día 5. Dando a conocer lo que había pasado el día 30 y sobre todo diciendo que vamos a continuar, que aquí no han terminado las cosas. Si habéis leído la prensa de estos días, ver fue polémica durante 2 semanas por las becas Erasmus, pero eso no se ha terminado. Nos hemos encontrado este fin de semana que ha habido cambios otra vez y que desaparecen las becas, así que hay que continuar.
Muy bien, pues
Ahora mismo estamos en la Federación, un grupo de trabajo de padres y madres, elaborando enmiendas del informe en 2013 del sistema educativo madrileño. Estamos analizando el curso 11-12, un curso en el que empezaron las movilizaciones fuertes que unió a toda la comunidad educativa por las instrucciones del principio de curso y los recortes.
Los hemos vivido cerca, ¿verdad?
Sí, las hemos vivido y continuamos con ellas.
Muy bien. Bueno,
esta semana empieza a haber actos en los centros, sobre todo los de primaria, para hablar de jornada escolar, jornada partida, jornada continua. Uh-huh. Es lo que estamos haciendo esta semana en distintos centros. Uh-huh. Se siguen pidiendo charlas de la ONCE, pero sobre todo ahora se centra el debate en la jornada escolar.
Una pregunta, porque hoy he visto un correo de un APA que preguntaba cómo hacer para tener una charla sobre los cambios que van a suponer la LONCE en su centro y demás. Y bueno, yo no he contestado. En ese correo hablaba de si pedirá, o sea, si la FAPA se está dando ese tipo de charlas o qué tienen que hacer.
Sí, sí, nosotros lo estamos dando. Lo que tienen que hacer es mandar un correo a info@fapaginesdelosrios.org. diciendo que quieren solicitar una charla en su centro, y las personas que estamos acudiendo organizamos la agenda y asistimos, como estamos haciendo con el tema de los deberes o con la jornada escolar.
Estupendo, pues nada, de aquí, bueno, tomamos nota y lo transmitimos. ¿Algún otro tipo de información que destacar?
Sí, este fin de semana tenemos junta directiva y nos vamos a reunir los integrantes de la junta directiva durante 2 días... para trabajar y buscar, por ejemplo, qué queremos hacer de aquí a los próximos 3 años, porque tenemos congreso en junio, y todo ese tiempo que no nos da en otros meses por las movilizaciones, actuaciones externas, pues centrarnos 2 días a trabajar y poner al día también a toda la gente nueva que se incorpora a la federación.
Uh-huh. Estupendo. Muy bien, pues gracias, Arancha. Quedamos aquí la próxima semana, ya casi más cerca de las vacaciones, ¿no?
Sí, ya queda menos.
Muy bien, bueno, pues nada, buena semana educativa y aquí nos encontramos. Un abrazo.
Sí, buena semana. Adiós.
Adiós. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke.
Personalidad. Ser natural es lo que mantiene en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés. Y es que la vida pasa y se nos va.
Pues ya estamos en el tema de la semana, en Toma la Palabra. Y Miguel, vamos a entrar directamente a saco con el tema, porque ya tenemos en el estudio a nuestra invitada. Pues preséntanos.
Bueno, pues buenas tardes de nuevo, amigos y amigas. Hoy compartimos este espacio de Toma la Palabra con Josune Huidobro. Es técnico del área social de ACOBE, una ONG que trabaja específicamente con población inmigrante. ¿Qué tal, Josune? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Pues encantada de estar aquí, de que nos cedáis este espacio para uh-huh. compartir un poco los conocimientos adquiridos.
Pues sí, hoy tenemos la suerte de tenerte aquí fundamentalmente para hablar de un estudio que realizasteis en el 2011 que lleva el título de Participación de la Población Inmigrante en los Centros Educativos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema de participación, concretamente de participación inmigrante, y antes de nada cuéntanos un poquito algunas cosas de vuestra organización.
Bueno, pues ACOBE es una entidad que se fundó en el año 2004 como asociación, aunque hoy por hoy tenemos la figura jurídica de fundación. Trabajamos con inmigración, sobre todo básicamente latinoamericana, aunque atendemos gente de todas las nacionalidades, y lo que tenemos principalmente de trabajo en Madrid pues es distintos proyectos a nivel local, con el Ayuntamiento de Madrid, con la Comunidad de Madrid, con fondos estatales a través de distintos ministerios y con fondos europeos.
Ajá. Bueno, pues estaréis un poco fastidiados porque están los fondos últimamente bastante, bueno, vamos a decir, recortados, aunque es una palabra que utilizamos ya demasiado habitualmente, ¿no?
Sí, la verdad es que la tijera ha pegado fuerte también en el área de, sobre todo de integración de inmigrantes, teniendo en cuenta que la situación del país y cómo se están viviendo los recortes a nivel sanitario, a nivel educativo, a todos los niveles, el tema de la integración de inmigrantes desde luego no es prioridad política hoy por hoy.
¿Cómo se os ocurrió hacer este estudio de participación de la población inmigrante en los centros educativos?
Pues partimos siempre de la base de que para poder atender de manera profesional a la población con la que estábamos trabajando necesitábamos saber, y había muy poca investigación al respecto. Entonces realizamos estudios sobre la situación en general de los inmigrantes en España, sobre cómo se sentían los familiares que habían quedado allá en sus países, sobre si realmente la migración y a la llegada a España y el trabajo y la consecución de fondos económicos servían a sus propósitos o no, y también queríamos saber cómo estaba funcionando el tema de la participación y de la integración en Madrid, ¿no? Principalmente que es donde estamos. ¿Qué ocurre? Que medir la participación es difícil si no es a través de organismos reglados de alguna manera, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a medirlo en un sitio donde los menores, donde ellos por obligación, digamos, están teniendo a sus niños, es un sitio donde los menores ya están insertados, están integrados de alguna manera. Y a la vez queríamos medir cómo los padres se integraban de alguna manera, cómo los padres formaban parte de esa vida, ¿no? De la vida escolar de la que formamos parte pues todos los que somos padres de familia. Y se nos ocurrió que medirlo a través de la participación, a través de los consejos escolares o a través de las AMPAs, era una buena manera para poder valorar si estaban integrados y si estaban participando de la vida diaria o no.
O sea, si formaban parte de lo que es, de lo que llamamos la comunidad educativa, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, el estudio, la verdad es que yo creo que deja así como algunas cosas, es una buena fotografía de la realidad de la población inmigrante, pero también es una buena fotografía de la realidad de nuestras comunidades educativas, ¿no? Porque algún aspecto que te parece que deberíamos de destacar, pues bueno, pues un poco por lo que hemos visto, es no solamente la baja participación de la población inmigrante, sino la baja participación en general de los padres y de las madres en esos órganos de participación que tenemos, ¿no? Como, bueno, pues como un órgano central que son los consejos escolares, institucional, y por otro lado en las asociaciones de padres y madres.
Sí, estoy de acuerdo. Lo primero que hicimos fue fijar una muestra y saber dónde íbamos a realizar ese estudio. Porque no es lo mismo, obviamente, hacer un estudio de participación de población inmigrante en un centro privado que en un centro concertado que en un centro público. Entonces, estuvimos mirando dónde estaba la mayor concentración de población inmigrante, no solo a nivel escolar, sino a nivel general, dónde viven. Una vez que vimos dónde vivían, vimos dónde estaban estudiando. El 55% de la población inmigrante, de los menores inmigrantes, estudian en centros públicos. Y nuestro estudio se basó en consejos escolares y AMPAs, participación en centros públicos. No hicimos en concertados ni en privados. Y el estudio se basó en 15 municipios de Madrid, que eran los que registraban el mayor porcentaje de población inmigrante. Es real, no hay diferencia de participación casi entre población inmigrante y población autóctona. Es baja en todos los niveles. Es especialmente baja dentro de la población migrante por diferentes factores. La precariedad laboral, que en 2011 atañía a mucha gente y hoy mucho más, en porcentajes más altos, pero cuando no hay una buena inserción laboral, cuando no tienes trabajo y cuando te estás buscando, cuando tu trabajo es precario y tiene muchísimas horas por un bajo sueldo, no tienes tiempo para dedicar altruistamente a los demás, digamos. Pero si además eres inmigrante y no tienes red social que te cuida a tus menores mientras tú haces ese trabajo comunitario de alguna manera, pues la participación se vuelve imposible. Un dato relevante, Miguel, que sí me gustaría destacar, es cómo la participación es mucho más femenina que masculina. Dentro de la población migrante que nosotros basamos nuestro estudio, la población femenina, vamos, es que casi el 100% de los participantes, tanto en consejos escolares como en AMPAs, eran mujeres.
Son mujeres, sí, eso también lo he tenido oportunidad de leerlo. ¿Y a qué achacáis ese factor, ese aspecto?
Pues llamarlo un aspecto simplemente cultural sería caer en una vaguedad, ¿no? No puede ser algo simplemente cultural. Si es cierto que son mujeres, es cierto que son mujeres con estudios superiores, incluso más allá, o sea, no solo licenciadas, sino con másters, con doctorados. Sí es cierto que tiene una connotación cultural, que es aquella de que el cuidado, ¿no? La persona del cuidado en los países, sobre todo latinoamericanos, sigue siendo la mujer, sigue estando en la figura de la mujer. Y todo aquello relacionado con los menores, con la escuela y con la relación, suele ser llevado por la mujer. Entonces, creemos que va por esa parte, ¿no? También por una participación de liderazgo, la migración ha sido muy feminizada de todos los países latinoamericanos, con lo cual, si hay más mujeres, pues obviamente estarán más presentes en todos los ámbitos de la vida, ¿no?
Este estudio lo habéis cruzado también con otro país, ¿no?
Los datos que han arrojado, o sea, no solo hemos realizado la investigación sobre la presencia de inmigrantes en los centros educativos, no solo de Bolivia, sino de los distintos países. La realidad, nosotros trabajamos básicamente con Bolivia, pero aquí hemos analizado todos los países que estaban presentes, los países mayoritarios, de inmigración mayoritaria. Sí ha chocado que, por ejemplo, los países latinoamericanos tenían mayor presencia, aun cuando su población meta era menor, porque, por ejemplo, en todo el corredor del Henares la población rumana o de países del este es mayoritaria, sigue siendo la población en general mayoritariamente, vale, era inmigración del este, pero la presencia en los centros educativos seguía siendo superior a la latina. también es un tema educativo. Uh-huh. O sea, también es un tema cultural, de representación y de búsqueda, de participación de la vida de tus menores.
Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que tenemos también la posibilidad de hablar con una madre, ¿no, Juan?
Sí, es una de estas personas que bueno, contradicen lo que es la cuestión de la participación, de esas críticas que ha habido desde determinados sectores, o eso que habéis percibido en vuestro estudio sobre la participación de personas de otras procedencias en los consejos escolares, ¿no? Sin embargo, hace unos días el Instituto Nacional de Estadística hacía un análisis sobre, bueno, en las preguntas que incluía, hacía pues varias preguntas sobre la participación social y se hablaba, yo creo que de un 5% de personas que de la población global que dedicaban su tiempo a ayudar o a hacer algo por los otros, por los demás, ¿no? Digamos que esta es una tendencia quizá un poco excesivamente ridícula en el país, un porcentaje excesivamente pequeño. Si participar en un consejo escolar es parte de esto, digamos que estamos en una sociedad, pregunto, realmente enclenque, enferma, débil, o ¿qué le pasa? ¿Qué opinión tenéis?
Hombre, es cierto que la ciudadanía, o sea, todo depende, como todas las estadísticas, depende del punto de mira del que partamos, ¿no? Las estadísticas sirven para, y los estudios sirven para dar valoraciones reales de lo que estamos viviendo, o sirven como medio utilitarista para que alguien nos cuente lo que nos quiere contar. Yo entiendo que un 5% es un nivel ínfimo de participación.
Totalmente.
Cuando, por ejemplo, acaba de hacer el Banco de Alimentos una campaña para buscar voluntarios que ayuden en la recogida de alimentos de cara a la campaña de Navidad, y una operación Kilo que ha roto todas las expectativas, que ha juntado a 80.000 voluntarios cuando buscaban 40.000 y que ha juntado toneladas y toneladas de alimentos, yo eso también lo entiendo como participación ciudadana, ¿eh?
Claro.
Es posible que ese dato mío, a lo mejor, como hablo de memoria, pues a lo mejor no es un 5%, es algo más, pero desde luego era una cifra muy, muy baja, ¿no? Y respecto a extranjeros, yo tengo una experiencia que me gustaría compartir y es la de una mamá que de su hijo acababa de venir a España y ella estaba trabajando en una empresa en la que le estaban exigiendo pues bueno un montón de horas. Pidió permiso con anticipación para ir a una reunión que habíamos convocado desde el APA y esta mujer pudo ir, nos pidió un justificante de haber asistido y la siguiente semana nos encontramos con que venía con pidiendo otro justificante porque la habían suspendido de empleo y sueldo por 3 días. Por haber faltado una hora al trabajo, ya que había llegado una hora más tarde por esa reunión. Claro, así la participación de personas que están en otro país, que están tal, es imposible, ¿no?
Es imposible, la participación es nula, porque además, no es que la participación sea nula, es que se te quitan las ganas de participar, porque no se parte con la misma libertad, ni se parte con igualdad y con equidad. Las personas que residen aquí de manera habitual, los autóctonos, digamos, tenemos otra manera, otro conocimiento de la ley y de lo que nos puede defender y de lo que nos compete hacer o no hacer. Las personas inmigrantes tienen también ese conocimiento, desde luego, es adquirido, no en todos los casos se tiene, y no en todos los casos se tiene la libertad de poder pedir y de exigir lo que es mío por derecho. No es lo mismo tener un trabajo en una empresa regido por un convenio y regido, que estar trabajando en una casa con una persona mayor sin un contrato y sin ninguna legislación que de alguna manera me defienda. Con lo cual la participación es mucho más difícil.
Sí, pero bueno, también es cierto que la propia población española se está encontrando con muchísimos problemas como los que nos decía Juan. Yo lo digo también desde, bueno, pues desde el punto de vista profesional, en las reuniones de aula, cada vez asisten menos padres. O sea, los padres tienen problemas reales, por lo menos así lo dicen, a la hora de pedir permiso en el trabajo para ir a hablar con el tutor de su hijo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ya traspasando esa barrera de decir, no, es que nosotros teníamos unos derechos adquiridos y nos podemos hacer fuertes en un momento dado. No es verdad, o sea, ahora mismo la gente está tan asustada de perder su trabajo, que está dejando de cumplir una serie de responsabilidades, que yo lo entiendo así, como pues puede ser la de ya no participar en un consejo escolar o en una asociación, sino simplemente en poder ir a una reunión con el profesor de su hijo para que le cuente cómo están funcionando las cosas, ¿no? Porque están asustados realmente. Sí, parece que Juan nos dice.
Sí, tenemos ya con nosotros a Laura Vargas. Laura.
Hola, sí, hola, Juan.
Bueno, te presento a Josune y a Miguel, que están conmigo en el estudio y que se está presentando, pues, de entrada un estudio que hubo sobre participación de población inmigrante en los centros educativos. Se presentó en el 2011 y, bueno, pues queríamos conocer tu experiencia porque tú eres una persona que se ha implicado en consejos escolares, pero tu origen no, o sea, tú eres argentina, ¿no?
Sí.
Bueno, Laura, coméntanos, porque supongo que resultará muy extraño en los centros, pues experiencias como la tuya, ¿no? Alguien que viene de fuera y que además termina entrando en el consejo escolar. Cuéntanos esta experiencia.
La implicación en los consejos escolares, en las APAs, dentro del centro educativo, es muy difícil para todos, y para los inmigrantes un poquito más, ¿no? Porque no se nos facilita esa posibilidad. Bueno, yo me involucré porque vengo del mundo de la educación, empezaron mis hijas en infantil, un colegio nuevo, se creaba el APA y tal, así que me empecé a involucrar, me gustó, empecé a trabajar y luego pasé al consejo escolar, pero no es lo habitual, y nos costaba mucho involucrar a otros compañeros o compañeras porque podemos aportar una visión de otras realidades o ayudar a la comprensión de otras realidades, pero no siempre es fácil porque tampoco los centros educativos facilitan esta posibilidad, ¿no? Así que estamos trabajando en eso y luchando por eso.
¿Hay quizá por parte del profesorado cierto tipo de mayor desconfianza a alguien que venga de otros sistemas en esto? No sé si has sentido eso alguna vez.
Yo la verdad no lo he sentido, pero esto es tan subjetivo, Juan, y es tan biográfico que no me atrevería a hacer una generalización en esos términos. Uh-huh. Sí decirte que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, de 1,5 millones de alumnos escolarizados en régimen general, hay 150.000 alumnos inmigrantes, o sea que es un 13% de la población. Y eso no se lo ha reflejado ni en las asociaciones de padres ni en los consejos escolares. Y eso es algo que estamos perdiendo, porque pues ayudaría al enriquecimiento de los centros educativos, ¿no? Y a la formación en la diversidad y demás. Uh-huh. Y eso lo estamos perdiendo, es una pena.
Sí, efectivamente. En lo que es nuestra experiencia, comentábamos antes, hace un momento, una experiencia que yo tuve con pues una participación dentro del APA que después terminó con una represión por parte de una empresa con su trabajadora por haber asistido a una reunión del APA. Yo recuerdo, por ejemplo, en una negociación de un convenio de empresa que se planteó la posibilidad de, bueno, se planteó no, planteé la posibilidad de que en ese convenio figurara la posibilidad de que el trabajador o la trabajadora pudiera asistir a los consejos escolares, y por consejo escolar, pues igual que si te llaman para un juicio, en fin, que fuera ese tiempo que se necesita por una cosa tan importante como la participación en el centro educativo. La reacción fue de risa. Se rieron de una propuesta como esa porque les parecía descabellado, como para ir al centro educativo a una reunión del consejo escolar, pero qué tontería es esa, ¿no? Efectivamente, la sensibilidad es muy muy distinta en todas partes, ¿no?
Y se minimiza la participación, y eso, trascendiendo un poco la cuestión de los inmigrantes, adelgaza la democracia, porque la participación dentro de los centros educativos, toda la comunidad educativa, es parte de la democracia de los centros. Y nosotros somos parte, una parte pequeña, pero también una parte dentro de esto. Entonces, minimizar la participación es achicar, y al achicar estamos perdiendo cosas, ¿no?
Tenemos aquí a Josune, que bueno, pues ella conoce muy bien este informe sobre participación, y en el informe hay una serie de medidas para mejorar esa participación. ¿Qué os parece si hablamos de estas medidas, Josune y Laura?
Vale, fantástico. Hola, Josune.
Hola, Laura, buenas tardes. Sí que teníamos, buscábamos, nosotros en todos nuestros estudios buscamos desde luego una parte práctica y una parte de solución y una parte que nos ayude a poner en marcha pues parte de las problemáticas que estábamos viviendo, ¿no? Y una de las que percibíamos, que era eso, la escasa participación, buscábamos cómo aumentarla, cómo mejorarla. Lo que comentas, Juan, es cierto, es lo de los consejos escolares, nadie te da permiso para ir a un consejo escolar. Lo que comentaba Miguel es real, hay dificultad para que los padres acudan a las reuniones con los padres, con los profesores, para valorar cómo va la marcha de tu hijo, una marcha escolar normal y corriente, y hay dificultades en el trabajo, es cierto. ¿Qué buscábamos con la participación? Mira, por una parte, con la población inmigrante, que es con la que nosotros trabajábamos, hay un tema de liderazgo y de empoderamiento. Hay muchos inmigrantes que no quieren trabajar por que se sienten menos, digamos. Muchas de las decisiones que se toman en un AMPA o en un consejo escolar van o por votación o por consenso. Se trata de buscar que vaya el consenso, que sea lo óptimo y lo mejor y que todo el mundo esté de acuerdo. Y los inmigrantes a los que preguntábamos no se sentían capacitados para un debate en el que debatir a nivel de iguales, de pares, con los profesores o con los directores de los centros. Entonces, una de las cosas que queríamos, que se propone desde el estudio, era un tema formativo de capacitación, de liderazgo, de autoestima y autonomía a la hora de mejorar la negociación y la participación en los centros. Otro era la propuesta y la explicación, perdona Laura, era la propuesta y explicación de en qué consisten los consejos escolares. Porque alguien que viene de fuera no tiene por qué saber lo que es un consejo escolar, ni tiene por qué saber lo que es un AMPA. Y si simplemente le llega una circular invitándole a ello, pero no le explica en qué consiste, no le genera ganas de participar. No le genera ilusión por formar parte de la vida escolar de su hijo, ni sentirse comunidad educativa, porque no sabe qué se le está ofreciendo.
No, si coincido contigo, una de las herramientas fundamentales es la información. Si no se sabe, para ser competentes, primero hay que estar informados, ¿no? Lo que es la democracia, cómo funciona, cómo funciona un APA, y ahí tenemos mucho trabajo que hacer todavía, desde el sector padres y desde el profesorado. Y también trabajar el tema de la pertenencia y la pertinencia, ¿no? Generar esa corriente de pertenecer a un centro educativo para luego poder ser pertinente lo que se diga. Y eso es también otra tarea, otro reto que hay, pero eso forma parte del juego de la democracia, ¿no?
Efectivamente.
El tema es que no sabemos si es por eso o cuál es el motivo. Laura, hola, buenas tardes.
Hola.
Pero es verdad que la LONCE, y lo digo por ya sacar un poco también a conocimiento este tema, sí que plantea de una forma explícita que desaparece el carácter vinculante de los consejos escolares y se convierten en órganos puramente consultivos. No sabemos si a qué responde, bueno, sí lo sabemos a lo mejor.
Sabemos.
Sabemos perfectamente, pues esa falta de democratización de los centros escolares da un paso más con esta ley, ¿no? No sé, me gustaría que nos explicaseis en qué medida puede influir esto en la participación de la gente se va a seguir presentando, van a reivindicar algún tipo de lucha o de papel real, tanto de las APAs como de los consejos. ¿Cómo lo ves?
Tú sabes lo que tú dices, es clarísimo, la LOMCE adelgaza la democracia y atenta directamente con la participación, porque la LOMCE no quiere democracia dentro de los centros educativos. No solamente le resta competencias a los consejos escolares, sino que a su vez da mayor autonomía y engrosa la figura del director, o sea que descompensa lo que podría ser un centro de debate, de diálogo y tal. Entonces, eso lo estamos trabajando. No podemos permitirlo, sobre todo los que estamos luchando por la defensa de la escuela pública, ¿no? Porque uno de los valores que tiene la escuela pública es la democracia, e insisto en esta palabra, la democracia y la participación de toda la comunidad educativa. Entonces, tenemos que trabajarlo, tenemos que reforzarlo, informar, empoderar, como decía Susune, generar corrientes de liderazgo y generar centros donde, centros más habitables, no centros más humanos, y donde haya más participación de todos y de todas, pero que la participación sea bidireccional, ¿no? Y en igualdad de condiciones y de oportunidades.
Pues muchas gracias. Laura, tenemos un problema enorme con el sonido que nos llega, porque nos llega muy bajito, muy bajito. Le damos la ganancia y nos pega unos petardazos, que perdón a la audiencia, pero bueno, que al menos hemos tenido, pues no sé, el gusto de escucharte por la experiencia y por tu conocimiento, desde luego más que demostrado, de que sí hay implicación en la de la población de origen extranjero en esta, en nuestro sistema educativo. Laura, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Juan, y a todos vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues vamos a dar una reflexión final sobre este tema, porque yo creo que ahora que estamos con una parte de la población emigrando, debemos tener una sensibilidad distinta hacia lo que es el proceso de la emigración y lo que nos gustaría que le pasara a nuestros hijos cuando van a otro país, o a nuestros amigos o a nuestros familiares de integración y demás. Yo creo que tendríamos que aplicarlo aquí. ¿Creéis que desde que se hizo este informe a estas fechas ha habido diferencia en cuanto a esa sensibilidad hacia el exterior o hacia la integración del que viene de fuera?
Es cierto, y hay que romper una lanza a favor del país. Es cierto que a nivel europeo somos uno de los países más integradores, ¿eh? España es uno de los países más integradores y mejor receptor de población inmigrante, en el que más derechos se han obtenido. Es cierto que ahora mismo se están perdiendo, no solo a nivel inmigrante, sino a nivel general. Entonces, cuando algo se pierde para el de casa, obviamente antes se pierde para el de fuera. Entonces, la pérdida de derechos está siendo brutal a todos los niveles. Se ha hablado mucho del retorno y de cuánta gente se está marchando. Los inmigrantes que pueden quedarse apuestan por quedarse. Y muchos apuestan por quedarse y esgrimen como defensa del quedarse el valor educativo que obtienen para sus menores. Saben que las salidas educativas que pueden tener en este país son mucho más difíciles de obtener en sus países, porque aquí hay crisis, sus países están siendo emergentes en este momento, pero todavía no se han alcanzado niveles de equidad. Entonces ellos apuestan por quedarse y hacen un verdadero esfuerzo por un tema educativo, por sus hijos, por llevarse un título, una formación, una capacitación. Ahora que la gente empieza a salir fuera, ¿se ve de manera diferente? Pues sinceramente no lo creo, porque no se está valorando que los de acá se queden, no se va a valorar que los de allá estén mejor, ¿no?
Sí, yo también lo veo complejo. Lo que pasa es que sí que es verdad que la gente que está saliendo con, bueno, pues como están viniendo la gente que ha venido y que sigue viniendo, ¿no? Es la gente más preparada. Entonces, en ese sentido sí que sabemos, y además vosotros sí que lo reflejáis por los grados de formación de la gente que participa en los centros, bueno, tenemos la esperanza que los españoles que están saliendo son los más cualificados y los que realmente tienen esa sensibilización por, no solo por la educación de sus hijos, sino por la formación en general, porque yo creo que una de las cosas importantes es que participar en un centro educativo, no solamente con eso vamos a ayudar a nuestros hijos, sino vamos a ayudar al resto de la población, a la comunidad educativa. Y en ese sentido sí que los españoles hemos sido siempre muy solidarios y bueno, pues gente con inquietudes, ¿no? A mí eso sí que me da mucha esperanza, ¿no?
¿Qué nota le pondrías, Josune, a este tema, la participación en los centros educativos, después de lo que has comentado, de esa receptividad de los españoles y, bueno, pues de los problemas que, pese a todo, pues parece que hay gente que sí que lo supera?
Pues la verdad es que la nota a la participación en los centros educativos, es decir, que la pongo bajita, pero no solo a la población inmigrante, ¿eh?
Ahí está, sí.
La pongo bajita en general. Sí. Es cierto que la inmigración, como dice Laura, tiene un plus de dificultad a la hora de la participación, pero la nota es baja en general, lo siento.
Bueno, pues debemos acabar la sección. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Algún mensaje importante que nos hayamos dejado? Seguro que sí, porque el informe
Lo
hemos podido leer, pero está accesible, ¿no?
El informe está accesible, sí, es lo que os quería comentar, que desde ACOBE, desde la Fundación ACOBE, lo que buscamos es compartir el conocimiento y compartir que lo que nosotros hemos trabajado sirva a todo el mundo, a la mayor número de personas posible. El informe está accesible, igual que todos los demás, en nuestra web, que es www.acobe.org, ACOBE con B de Bolivia.
Uh-huh. En el libro impreso, www.fcodem.org también.
No, en CODEM ya no, lo lamentamos, pero ha sido presa de la tijera. Y entonces vale. Se encuentra ahora mismo simplemente en www.acobe.org.
Muy bien, perfecto. Este estudio, participación de la población inmigrante en los centros educativos. Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros ese conocimiento, ese trabajo y esa labor.
A vosotros por el espacio que nos y la oportunidad de darnos a conocer.
Muchas gracias, Josué.
Enseña a tu hijo a amar la libertad.
Cuatro notas y ya estamos con Carmen Nieto. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, contrarreloj, como siempre, queríamos haber hablado un poquito antes contigo, pero son demasiados temas y la verdad es que muy interesantes. Así que vamos con esas técnicas de estudio que la semana pasada nos preparamos para los exámenes. ¿Qué tenemos esta semana?
Pues esta semana me gustaría hablar un poquito sobre el tema de técnicas para desarrollar la memoria, porque esto es muy importante, sobre todo para los exámenes, pero bueno, también en general, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablar un poquito de las fases de memorización y, bueno, comentaros un poquito algunas técnicas, comentar a todos.
Perfecto, tomamos si nota. Tenemos ya el lápiz preparado, así que vamos a ello.
Vale, pues mira, me gustaría comenzar diciendo que la memorización tiene una serie de fases y es importante prestar atención a estas fases. La primera sería la fase de la comprensión. Entender la información que estamos leyendo es fundamental, porque si no entendemos lo que estamos leyendo, difícilmente lo vamos a poder meter en la mente y guardarlo. Entonces, la primera fase, que sería la de entender la lectura comprensiva, esto es fundamental. Después estaría la fase de la fijación, que se adquiere pues con la repetición. Cuando repetimos una vez y otra vez, vamos manteniendo, reteniendo en la memoria. Y por último estaría la fase de la conservación, que esta fase depende ya del interés que pongamos, de la concentración y del entrenamiento que tenga cada persona. Y luego estaría también la fase de recordar los conocimientos cuando estamos estudiando para un examen.
Sí, sí. Carmen, que se perdía. Dime, la cuarta fase. ¿Perdona?
Sí, la fase de evocar, que significa
evocar.
Recordar los conocimientos. Lo que hemos estudiado, recordarlo, ¿no? Y algo que es muy importante para recordar es relacionar conocimientos. Cuando relacionamos conocimientos...
Estamos teniendo unos problemas tremendos con los móviles hoy.
Pues ya sí. Lo siento, pero...
No te preocupes, no es una cosa de las personas.
Es que hoy tiene que ser con móvil.
Sí, nada, no te preocupes. Bueno, estábamos con la vocación y pasábamos...
Quería hablar de esas fases que son importantes, o sea, que por un lado lo que hemos dicho estaría el entender lo que leemos, luego el repetirlo una y otra vez nos va haciendo memorizar, después va el retener. Entonces, es muy importante que los repasos, cuando estamos intentando memorizar algo, sobre todo si vamos a tardar días en tener que utilizar esa información, es muy bueno repasar, pero intentar repasar no lo que no sabemos, sino lo que no nos sabemos. Mirar cuando vamos repasando, porque muchas veces nos ocurre que estamos repasando sobre lo que ya sabemos y lo que no nos sabemos lo dejamos a un lado. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y como el otro día hablamos, y sé que tenemos muy poquito tiempo, sí me gustaría hablar de un tema que tiene que ver también con los exámenes, y es, una vez que ya han pasado los exámenes, admitir los fallos que ya hayamos podido tener, porque muchas veces de los fallos que hemos tenido podemos aprender para no caer en ellos. Entonces, si somos capaces de admitir, me estoy refiriendo sobre todo a nuestros hijos e hijas, pero ayudarles nosotros, si somos capaces de admitir los fallos, podremos corregirlos. Pero si en lugar de admitir los fallos que hemos tenido a la hora de preparar un examen, no los admitimos, sino que pensamos que la culpa ha sido del profesor o que todos hemos suspendido, yo no tengo ninguna responsabilidad, eso va a ser muy difícil de poder corregirlo para otra ocasión. No sé si estáis de acuerdo o no, pero a veces hacemos esto.
Totalmente.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Carmen, pero sí que es verdad que los niños, no están estudiando para aprender, están estudiando para pasar el examen. Entonces les cuesta luego tantísimo retomar los fallos del examen. Me refiero a que tú puedes plantear, bueno, a ver, ¿dónde has fallado? Vamos a ver, bueno, te sabes esto, no te lo sabes, vamos a buscar la respuesta y tal. Pero es como falta de interés porque, bueno, he sacado un 6 o un 7 y entonces ya es suficiente, ya he pasado esto, me olvido y a otra cosa, ¿verdad?
Sí, hay una falta de, por decirlo, de ambición en el buen sentido, ¿no?
Muy
o sea,
bien,
la ambición
eso es.
De saber más, sino, bueno, yo ya he pasado el examen, pues ya me vale, ¿no? Sí. Entonces sí que, resumir un poquito, quería hablar un poco de, a la hora de admitir los fallos, es importante que ante los suspensos, si los hubiera, o las notas un poco más bajas, es importante animarles y que no se hundan, porque cuando se analizan los errores, como decíamos, podemos conocer las causas. ¿Por qué causa me ha ido peor en un examen que en otro o en una asignatura que en otra? Entonces, muy importante transmitir a nuestros hijos e hijas que generalmente el alumnado que va mejor no es el alumnado más inteligente, sino es la persona que está más motivada. Quien tiene más ganas de estudiar, y es verdad que nos encontramos con un muro que es el de intentar aprobar, y no solo eso, sino intentar muchas veces, sobre todo en según qué cursos, y cuando llegue la LOMCE será peor todavía, más que estudiar para aprender, se va a estudiar para superar un examen concreto, ¿no? O sea, que eso es más complicado todavía para motivar. Uh-huh. Y muy importante, el que nuestros hijos e hijas se den cuenta de que tienen que confiar en sus posibilidades. Si son derrotistas y si creen que no van a poder con los exámenes o con las asignaturas, desde luego les va a ir mucho peor. Entonces, animarles un poquito a que confíen en sus posibilidades. O sea, no quiero alargarme mucho porque creo que tenemos ya fuera de tiempo.
Le estoy haciendo señas a Miguel y, de hecho, le estaba diciendo que no porque iba a hacerte otra pregunta. Muchas gracias, Carmen.
Vale.
La próxima semana continuamos. Y esa pregunta que se ha quedado ahí en el tintero, la retomamos.
El activismo, que es un tema muy interesante. Claro que sí, Carmen.
El próximo día tocaremos un poquito más y, si me lo permitís, el próximo día os daré, incluso daré a través de la emisora, una página web que es muy interesante para los chicos y chicas, para ayudarles a estudiar. Página web muy, muy interesante, y creo que consultándola, porque ahora no da tiempo a hacer todo el trabajo que tiene esa página web, pero sí que os la daré si os parece bien.
Muy perfecto, bien, pues nada, quedamos aquí la próxima semana. Muchas gracias, Carmen.
Venga, un abrazo para todos.
Feliz semana.
Vamos a ir en la recta ya final. Tenemos una entrevista o la sección de Valentín Huerta, y vamos a, sin embargo, a reflexionar sobre algo que se celebra esta semana y que es importante. Tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se hizo pues un día de esta semana, el día 10, coincide este año con martes, y vamos a escuchar a un grupo de chicos en Human Rights, se llama Kids for Global Peace. Es un vídeo muy interesante, y no lo olvidemos, esta semana ya hace, desde el año 1950, pues, 63 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que están en peligro. Human Rights Kids for Global Peace.
Human rights, human rights, human rights, human rights.
From the very beginning of your life.
Human rights, human rights.
You were born with something called human rights.
Human rights.
Everybody's got their human rights.
Vamos a tener que dejar a Valentín. No nos da tiempo de fábula con Valentín. Estaba con estos Human Rights intentando contactar, o sea, pensando que íbamos a contactar ahora, pero Valentín, ahora te llamaré. La próxima semana escuchamos tu fábula. Hemos empezado el programa más tarde, de programa solo llevamos 54 minutos, pero no podemos pisarle a los compañeros que siguen ahora su tiempo. Así que vamos a ver si nos ordenamos todos en esta producción de programas. Miguel, tampoco da tiempo a una evaluación.
Bueno, ya nos estamos acostumbrando, cosa que no deberíamos de hacer, pero bueno, ya lo retomaremos, ¿verdad?
Pues sí, nada más, a los demás, a vosotras, oyentes y oyentes, os recordamos esa dirección de radio @fapaginerdelosrios.org para propuestas, temas y demás. Estamos ya de cara a la Navidad, pero la próxima semana va de cuentos, ¿verdad?
Eso es, vamos a seguir con literatura infantil y también, bueno, hablaremos un poquito de todo el tema de primaria, ¿no?
Muy bien, bueno, pues nada más, buena semana educativa y os dejamos con este recuerdo, esta reflexión a los derechos humanos.
Feliz semana a todos y a todas. To take your rights from you. Human rights, human rights. It don't matter who you are, everybody knows.